mundo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
López Lichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las grandes potencias califican de crimen de guerra la fosa hallada en Izium. Guillermo Vila.
Sí, una fosa, Cristina, en la que se hallaron casi medio millar de cuerpos y que está generando reacciones de repulsa en todo el mundo. Esta mañana el presidente Emmanuel Macron hablaba de atrocidad. El secretario de Estado de los Estados Unidos lo acaba de calificar como un auténtico crimen de guerra.
Of course, this is part, horrifically,
esto es una parte horrible. Este descubrimiento de las 440 personas que se han encontrado en una fosa común en Ucrania, en Izium, es otra muestra horrible de lo que sucede cada vez que las tropas rusas retroceden.
Mañana está prevista una manifestación en Barcelona en defensa del castellano en las aulas. La manifestación contará con la presencia de Santiago Abascal y de Inés Arrimadas, también de Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, como ha confirmado ella misma esta mañana en la reunión de la interparlamentaria del PP en Toledo.
Y pedimos además que lo hagamos juntos todos los constitucionalistas, porque esta es la clave de la batalla que tenemos por delante. Igual que nos hemos unido para firmar recursos de inconstitucionalidad, unámonos mañana para defender los derechos fundamentales de los españoles que quieren ser educados en su lengua, que es el español.
Una marcha en la que estará, lógicamente, Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que es quien convoca esa manifestación y con la que podremos hablar en unos minutos aquí en COPE en el fin de semana con Cristina. Y a esta hora conocemos más detalles de ese asesinato en el barrio madrileño de Carabanchel. Una discusión por ruidos habría sido el detonante de las asesinato de un hombre de 45 años que habría recibido dos impactos por arma de fuego. El presunto autor del crimen todavía no ha sido detenido. Carlos es un vecino de la zona. Nos cuenta que los robos y asesinatos en el barrio se están convirtiendo en algo habitual.
Está viniendo, no sé, hay, no son las mismas caras. Se quedan en las esquinas y ya está avisada la policía. La policía está dando cada vez más rondas por aquí, por nuestra zona. Me reventaron, una vez me robaron y la otra vez me reventaron el local. Y la farmacia que tengo al lado, o sea, le hicieron un acordeón a la persiana. Con eso te digo todo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La previa del derbi madrileño de mañana nos deja noticias importantes, Luis Calador.
La última hora del Real Madrid nos la trae Miguel Ángel Díaz.
Ha terminado el entrenamiento. Para mañana Ancelotti no va a poder contar ni con Benzema ni con Lucas Vázquez, que ha realizado carrera continua. Acaba de hablar el italiano, ha dicho que mañana se va a ver un gran partido, que Militao está recuperado, pero que duda si meterle o no en el 11 titular. Y sobre Vinicius, al italiano se le han formulado hasta 6 preguntas. Harto ha dado naturalidad a lo que pueda suceder mañana en el Metropolitano.
No sé qué le está pasando a Vinicius. Yo de realidad no lo sé qué está pasando a Vinicius. No lo sé. Para mí no le está pasando nada. Está jugando al fútbol con la alegría que tiene, con la calidad que tiene, con la felicidad que tiene.
Por su parte, el Atlético de Madrid se ha ejercitado esta mañana con Jan Oblak. La presencia del esloveno ha sido la principal novedad. Simeone ha confirmado que estará disponible para el partido de mañana. Los que no han trabajado con el grupo han sido Savic, Jiménez y Tomás Lemar. Esto ha dicho el técnico argentino sobre las bajas.
Bueno, la verdad es que la temporada pasada nos costó muchísimo, ¿no? Sobre todo el tiempo que estuvo fuera Savic y Jiménez, que fue mucho. Nos costó mucho y nada, esperemos que esta temporada no pase.
Además, hoy sigue la Liga, jornada 6, la victoria ayer 0-1 del Cádiz en Valladolid. A las 2, Mallorca-Cádiz, a las 4:15, el Barça recibe al Elche en el Camp Nou. Si gana, será líder provisional de la Liga. Cuentan con la baja de Sergi Roberto. La jornada del sábado se completará a las 6:30 con el Valencia-Celta y a las 9 en San Mamés, Athletic Rayo. Puede seguir la jornada por el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en las motos, a las 2 tenemos la clasificación del Gran Premio de Aragón.
Y ahora continúa el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos damos cita a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y también la línea editorial. Y entre tanto, la mejor hora de fin de semana con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. I want to hear all about to get to your love, your chest, ooh. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know.
Es la 1 y 5, son las 12 y 5 en las Islas Canarias, es sábado 17 de septiembre, estás en Fin de Semana y aquí hemos denunciado muchas veces el acoso y el atropello que sufren en Cataluña las familias que solicitan la educación en catalán y castellano, porque no la piden solo en castellano, es más, en castellano solo piden ahora un 25%. ¿Y a quién se lo niega? El último episodio de acoso y derribo ocurrió en una escuela pública de Canet de Mar, en Barcelona, donde además una familia logró una sentencia favorable a ese 25% de clases en español que ha sentenciado la ley, pero la Consejería de Educación hizo todo lo posible por no cumplir la decisión del tribunal. Y es más, espoleó a la gente contra los padres. Fue entonces cuando comenzaron los insultos, las amenazas y un acoso salvaje en redes sociales.
Dicen, tenemos que hacer que sufran un infierno mediático para que a nadie más se le ocurra volver a pedir ese derecho. Así abiertamente lo dicen y lo cuelgan en el Twitter. Amedrentar para que la gente no reclame sus derechos, ¿no? Y hacer que la gente viva con miedo.
Es Javier Pulido, el padre de la menor, que ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y que ha explicado cómo cambió su vida tras la sentencia.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono y estas cosas. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más.
Los canelones los haremos de carne de niño castellano hablante. Terroristas. Colonos no integrados. Algunos de los mensajes que se recibieron, insultos y amenazas que están en manos del juzgado. Javier Pulido asegura que sigue con miedo, pero solo tenía dos opciones.
Cuando uno tiene miedo, que es libre y que no es voluntario, tiene dos opciones. Agachar la cabeza y huir. Y la otra cosa que puedes hacer es afrontar ese miedo y buscar una solución. Si una sociedad entera agacha la cabeza y huye, el problema se hace mucho más grande. Yo creo que lo que hay que hacer es afrontar que uno tiene miedo y poner una solución al respecto.
A raíz de aquel acoso surgió la plataforma Escuela de Todos, que aglutina a las asociaciones que piden que se cumpla ese mínimo de un 25% de español en las escuelas y que sea considerada lengua vehicular en los centros de enseñanza. Y mañana salen a la calle en Barcelona todas estas personas representadas en esta plataforma para reclamar los derechos y denunciar las maniobras del gobierno catalán para arrinconar su libertad. Una de las formaciones que forma parte de la plataforma es la Asamblea por una Escuela Bilingüe y doña Ana Losada es su presidenta. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Quería preguntarte algún detalle sobre el padre de Canet, concretamente el hecho de que cuando los tribunales os dieron la razón, en realidad Javier tenía que haber denunciado a la directora del centro y por pura humanidad ha decidido no hacerlo, pero la verdad no acabo de ver yo la humanidad de esta cuestión.
Bueno, es una decisión personal suya, ¿no? Lo que pasa es que eso no va a librar a la directora del centro de enfrentarse a los tribunales.
¡Ay, menos mal! Eso te quería oír decir. Claro.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene la información de que esa directora ha incumplido con la sentencia. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a tomar sus propias acciones. Otra cosa es que el padre decida no tomarlas por su cuenta, pero el tribunal, por supuesto, como cualquier otro ciudadano que incumple una sentencia, que incumple una resolución judicial, le va a pedir cuentas. Esta directora, pues evidentemente, no ha dicho no a enfrentarse a la justicia y a desobedecer a la justicia. Por tanto, tiene una responsabilidad personal que deberá responder por ella.
Es que me alivia enormemente oírte, porque siempre eres tan clara. Quiero decir, ahora, por ejemplo, hemos visto que frente a las sentencias, el propio gobierno de la Generalitat ha decidido que no va a imponerlas, o sea, que no las va a cumplir, que ese 25% no se va a llevar a cabo en los centros. Por eso lo que le sigue pasando a Javier, ¿no? Frente a eso, ¿qué va a pasar?
Bueno, aquí hay varias líneas que tenemos abiertas, ¿no? Por un lado, la Generalitat pidió a principios de julio, más o menos, que las medidas cautelares y sentencias ya firmes en familias que lo hemos conseguido fueran retiradas, porque considera que van en contra de la ley y el decreto este que va a estar en el Constitucional. Entonces, el conseller no esperó a la resolución judicial, que puede ser a favor de la Generalitat o a favor nuestro, y ya dio la orden para que, de forma ilegal, los centros retiraran estas sentencias y medidas cautelares. De los centros que había, que son sobre unos 27-30, solamente 7 han hecho paso al conseller y los demás siguen con las medidas en activo del 25%. Entonces, ahora nosotros hemos informado ya al tribunal de los 7 que nos constan de que han hecho algo ilegal los directores del centro al dejar de aplicar esa sentencia. Y, por otro lado, estamos elaborando una querella ya por la vía penal contra el conseller, contra la Secretaría General de Educación, que fue la que envió la circular a los centros implicados, y contra los directores de centro que los padres admitan llevarlos por la vía penal, ¿no? Que, a excepción de este de Canet, los demás van a ir todos por la vía penal. Con lo que la consellería y los directores de centro van a tener que responder por dos vías: por la vía del recurso administrativo que tenemos abierto con el TSJ y por la vía penal. Nosotros esperamos que en los próximos días el TSJ se pronuncie a esa petición que hizo la Generalitat y que le diga que no, le diga no, eso se mantiene tal como está hasta que el Constitucional decida. Creemos que eso es lo que va a decidir el Constitucional. Pero igualmente nosotros, diga lo que diga el Constitucional, vamos a ir en contra del conseller, de la Secretaría General de Educación y de los directores de los centros. Y también puede ser muy probable que el propio TSJ pues actúe ya de oficio diciendo, bueno, ustedes les mandé a hacer una cosa y no la han hecho. Porque no olvidemos que las resoluciones judiciales van a nombre del director del centro, no van a nombre del conseller. Por tanto, quien tiene que dar la cara si el colegio X deja de aplicar la sentencia a una familia y, por tanto, a un grupo escolar, lo que va a ocurrir es que esa persona X de ese centro va a tener que responder ante el TSJ. Por tanto, no se van a ir de rositas por esa parte. No va a haber posibilidad de que no respondan ante la justicia. Pero lo malo de todo esto es el tiempo que tendremos que esperar.
Claro. Sí, no, es una cosa, o sea, hay que tener un empecinamiento y una lealtad con la realidad y con la propia experiencia increíble. Sí, por eso te admiramos y admiramos a tanta gente que está contigo. ¿Por qué el caso de la niña, porque ya sabemos que se trata de una niña de Canet de Mar, ha sido un punto de inflexión? Porque vosotros habéis denunciado otros casos de acoso también aquí con nosotros en COPE.
Bueno, yo creo que aquí lo que ha pasado es que se juntó, digamos, la tormenta perfecta, ¿no? Porque hacía pocos días que había salido ya, el Supremo ya ha dicho que sí o sí la sentencia del 25% mínimo en todos los centros se debía de cumplir. La Generalitat había dicho que eso no iba a cumplir, que el gobierno español les iba a apoyar y que no iban a hacer cumplir la sentencia. Y a la semana siguiente, el primer caso que se tenía que aplicar el 25% después de esa sentencia era el caso de Javier. Entonces, es evidente que esto fue una maniobra orquestada por la Generalitat, porque de pronto en una rueda de prensa que no tenía nada que ver con ese tema, pues la Secretaría General de Educación habla de que compadece a las familias que van a tener que soportar la imposición de un 25% en castellano en la escuela X de Tudor d'Aldrac de Canet. Ella fue la que dio la chispa para encender el fuego. Fue ella, fue el Departamento de Educación. Por tanto, por eso se tomó a Javier como un ejemplo a seguir. O sea, como diciendo, pues lo que estamos haciendo a él se lo vamos a hacer a cualquiera que se atreva a pedir bilingüismo. Y esto es lo que les pasa a los que definen el bilingüismo. Fue una llamada a navegantes, ¿no? Y desgraciadamente pilló a Javier. Pero es que en las semanas siguientes hubo otras sentencias y medidas cautelares. Y esos padres han pasado inadvertidos. Por tanto, se quiso buscar el ejemplo de Canet porque allí también había fuerzas políticas que estaban entrelazadas con gente de AMPA del colegio. Y estaban entrelazadas con gente que está gobernando en el municipio. Todo tiene su razón de ser. Es una maquinaria, la del nacionalismo, la del acoso, que funciona perfectamente.
Es tremendo, ¿eh? Porque los canelones los haremos de carne de niño castellano hablante. Bueno, este mensaje de las redes sociales ya está en los juzgados, pero realmente es hora de empezar a ver condenas por semejante odio, Ana.
Pues sí, lo que pasa es que el tema de los delitos de odio es algo muy que se ha cogido todavía con pinzas, porque como siempre, desgraciadamente, los nuevos delitos que surgen a partir de las nuevas tecnologías van mucho más rápido que la justicia intentando poner freno a ese tipo de delitos. Y muchas veces esos tipos de delitos que son amenazas y que son serias y que hacen daño, quedan en nada. Esperemos que no sea así, pero también otras personas que hemos denunciado desde de la Asamblea por una Escuela Bilingüe que atacaron a Javier, que fueron en su momento llamadas a declarar en Lérida y en Gerona, pues el caso se ha desestimado y también habían hecho amenazas muy graves. Nosotros esperamos que esta vez sí que pues estos tweets sí que sean tenidos en cuenta y que sean condenados sus autores. Pero lo tomamos con precaución porque aunque nosotros veamos ese tuit muy grave, que la justicia establezca que realmente esa persona estaba haciendo una amenaza física, es difícil con la normativa actual que tenemos sobre delitos del odio. Entonces, ojalá sea así, pero lo que es evidente es que es muy complicado. Nosotros estamos viendo estas semanas que nos están atacando por tierra, mar y aire los independentistas en Facebook y en Twitter, y realmente algunas que hemos denunciado, Twitter nos dice que no ve tampoco que haya detrás de ello algo que pueda ser suficiente para cerrar la cuenta de esa persona. Es algo muy difícil, es un campo muy nuevo y la justicia no es tan rápida en establecer límites. Bueno, la justicia, el poder legislativo, ¿no?, que es al final el que va con las leyes a partir de las cuales el poder judicial pues establece unas sentencias.
Hay una situación muy paradójica en Cataluña porque durante esta semana hemos estado pendientes de los líos entre los de Junts, la derecha nacionalista, y los de Esquerra, la izquierda nacionalista, en el gobierno local, porque podrían, bueno, pues se ha comentado que están, que se llevan muy mal, que tienen muchos enfrentamientos, que están a la gresca a ver cuál es más nacionalista y más independentista y que podrían dar por concluida la legislatura. Pero es curioso que los acercamientos que han tenido con el PSC y particularmente la Esquerra y que han llevado a la mesa de diálogo han redundado en un reforzamiento del catalán. En la última reunión en el verano de la mesa de diálogo entre el gobierno y los de Esquerra se subrayó que había que fortalecer la lengua catalana. O sea, es desde el gobierno de la nación de España, esta batalla vuestra parece no importar.
Bueno, solamente no es que no les importa, es que parece que están de su lado, ¿no? Son uno más del nacionalismo. De verdad, yo creo que esto es, yo entiendo que los votantes de izquierdas deben de tener ciertas dificultades al poder explicar por qué sus partidos a los que votan están haciendo estas cosas. Yo no me gustaría saber qué piensa un votante del PSOE en Andalucía, en Extremadura o en Galicia, porque es inaudito que su partido, que dice ser de izquierdas y que dice defender la igualdad de derechos de los ciudadanos, esté apoyando la desigualdad en Cataluña, esté apoyando que los niños castellanohablantes no puedan estudiar en su lengua materna, y que esté apoyando que el gobierno al que ellos votaron y que hicieron que llegara ese gobierno a su partido, esté apoyando que se promocione el catalán, que ayer se dio una noticia de que van a hacer lo posible para que en el Parlamento Europeo el catalán sea lengua oficial, y en cambio hay 1.400.000 alumnos en Cataluña que no pueden estudiar en español. La actitud del gobierno de España no solamente es de desamparo, es auténticamente de traición, y no tengo otra palabra para definirla mejor, porque cuando tú no haces nada, absolutamente nada, por hacer cumplir la sentencia del 25%, cuando la estrategia de la abogacía del Estado es hacer todo lo posible para facilitar la Generalitat y bloquear la aplicación de la sentencia, cuando el PSC en Cataluña pacta con el nacionalismo, con todo el nacionalismo, una nueva ley de usos lingüísticos, y nos quiere engañar diciendo que esta nueva ley hace que el castellano sea lengua curricular, cuando ya lo era. Y luego al día siguiente, cuando se arma el revuelo mediático, te dice que es que curricular es igual a vehicular, cosa que es mentira, pues dices, Dios mío, pero ¿de verdad toman por tontos a todos los ciudadanos? Yo creo que sí, los toman por tontos. El papel de la izquierda en este país con el tema lingüístico, no solo en Cataluña, sino también en Valencia y en Baleares, va a pasar a la historia. Yo pienso que la historia les va a recriminar su actitud y su posición de pro-nacionalismo, ¿no? No se defiende la diversidad lingüística de nuestro país, de España, cuando tú estás diciendo que todos los derechos van para los hablantes de unas lenguas y no hay ninguno para los hablantes de la lengua común en todo el país. porque el artículo 3 de la Constitución establece que todos tenemos los mismos derechos y que la diversidad lingüística en nuestro país incluye casualmente a la lengua común. Y el PSOE, ya no digamos en Comú Podem, que ni siquiera se digna a recibirnos y a utilizarse con nosotros, tiene una actitud pues propia de gobernantes nacionalistas.
Una última cuestión, Ana. Hay que llamar mañana a la gente a apoyar al padre de Canet, a Javier. Uh-huh. Es a las 12:30 la cita en Barcelona. ¿Por qué es importante salir a la calle en el Arco del Triunfo de Barcelona mañana a las 12:30?
Bueno, yo creo que es el momento de salir, es el momento de decir basta, y no podemos seguir callados. Llevamos 30 años callados ante una escuela monolingüe en catalán que está vulnerando nuestros derechos y ante una venta continua de nuestros derechos por razones políticas a diferentes gobiernos de diferentes colores. Por tanto, es el momento de decir basta y todos juntos reclamar que queremos que en Cataluña el castellano y el catalán juntos sean lengua vehicular en la escuela y que queremos unas instituciones que trabajen por la igualdad de derechos de los ciudadanos y no en contra de los ciudadanos. Y no podemos seguir quejándonos de algo en privado, tomando una cerveza en un bar, y cuando hay una convocatoria tan grande como la que hemos hecho para este domingo, con mucho esfuerzo y sin recursos, no asistir a ella. No hay equidistancias posibles. Hay que decir basta, porque esto no solamente atenta a los derechos de nuestros hijos y al futuro de nuestros hijos, atenta a nuestro Estado de Derecho, a la democracia de nuestro país, que está siendo pisoteada en Cataluña desde hace 30 años y nadie ha hecho nada hasta ahora.
Ana Losada no recibe un sueldo por esto, no es funcionaria, no es una señora que se dedique en su carrera profesional a vindicar lenguas. Esta señora es alguien que ha pensado sobre la justicia de las cosas, que se ha implicado en la verdad de las mismas y que está entregando su tiempo y tu espacio y su espacio por defender tu libertad y la mía. Así que para mí es un honor recibir a la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe. Que vaya todo fantástico mañana, Ana, que vaya muchísima gente, aquí lo apoyaremos.
Os lo agradezco, gracias por vuestro apoyo y vuestro tiempo siempre.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensala, tengo una hueva muy bien aliñada. Jefe, que no me he enterado.
Y vamos al otro, vamos a lo del dinero. ¿Qué tela? ¿Cómo está la cesta de la compra? Han pasado casi 60 años desde que en España empezase a popularizarse el entonces llamado menú turístico, que fue una idea de Manuel Fraga, que por aquel entonces era titular del Ministerio de Información y Turismo, un gallego que echó un ojo a nuestro país vecino, a Francia, y le copió la idea. Allí se había puesto de moda esa opción en los restaurantes llamada plat du jour, o sea, el plato del día, el menú. Y la versión española surgió para atraer a más turistas extranjeros, para que viniesen, porque tenían que entender que aquí se comía mucho, bien y barato. Y a partir de 1970 evolucionó y se convirtió aquello en lo que conocemos como menú del día.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensala, tengo una hueva muy bien aliñada.
¿Está el menú del día en peligro? Porque esto es grave para mucha gente, para ti y para mí. ¿Está el menú del día en peligro por culpa de la inflación? ¿Han subido los precios los restaurantes para paliar los efectos de esta crisis económica? Vamos a responder a estas y otras preguntas porque más de una y más de dos comprueba alarmadota que los 12 euros de antes son los 14, los 9 son los 11, los 8 son los 10. Laura Rubio, ¿qué te dicen los hosteleros?
Bueno, pues primero de todo es decir que sí, que los precios de los menús del día han subido de forma generalizada. Desde el año 2016, sin ir más lejos, la subida ha sido de un 9%. Ahora mismo el precio medio de ese menú del día se sitúa en unos 12,80 euros, mientras que en ese último registro que tenemos de hace 6 años, pues costaba 11,70 de media. Y como en todo, pues el precio también depende de dónde comamos. ¿Dónde es más caro y dónde más barato comer con menú del día? ¿Por qué precios? Bueno, pues nos lo cuenta José Luis Izuel, es presidente de Hostelería de España.
entre 11 y 15 euros, ¿no? Sería un poco ese abanico, estando el medio en torno a los 12, 12 y medio, pero luego también va por regiones, hay regiones un poco más caras, rozando los 15 euros. Yo creo que Cataluña, País Vasco estarían dentro del marco de los más caros, y los más baratos, pues es donde hay mucha más oferta, donde hay mucho turismo. Estamos hablando de Mallorca, también zonas de Alicante, donde hay mucha oferta, pues esa competencia hace que los menús se mantengan.
Y cada vez resulta más difícil encontrar restaurantes o bares en los que se ofrezca un menú del día bien adaptado al bolsillo. ¿Puede que estemos hablando de una cultura en peligro de extinción? Pues los expertos creen que no, que está muy arraigado el menú y que está lejos de desaparecer a pesar de la inflación. José Luis Izuel lo relata.
Yo creo que no peligra de ninguna manera. Es verdad que alguien se planteará con la subida, pues igual me traigo un tupper, pero bueno, no se puede comparar, no es competencia comer en un tupper en la oficina, esa salida que supone pues ir a un restaurante que te lo pongan en una mesa con unos precios absolutamente competitivísimos. Estamos hablando de un precio muy, 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 muy bueno por una comida, en fin, que suele ser un primero, un segundo, un postre con bebida. Así que no, yo creo que no peligra. El menú tendrá que estar en el precio que corresponde. Tenemos ahora un incremento notable de todo. Pues seguramente todo el mundo tendrá que ajustar, en fin, esa venta, porque si no estamos en una situación muy complicada.
Permanecerán, pero a costa también de malabarismos, porque suben los precios de algunos alimentos, sube la luz, suben los combustibles, la vida se encarece, esto te lo hemos contado aquí en COPE hasta la saciedad, y los menús no resisten, al menos en el mismo precio, aunque hemos encontrado algunas ofertas anticrisis que te van a sorprender.
Fíjate, Cristina, vamos a ir primero hasta Parla, aquí al ladito de Madrid donde estamos, Bar El Bocata. Carlos, su encargado, nos cuenta qué es lo que ofrecen ellos y escucha bien.
Ahora mismo tenemos un menú para comer aquí que son 7 euros. Tienes unos 30 primeros y unos 30 segundos para elegir todos los días igual, de martes a domingo. Y luego tienes un menú especial para llevar que está en 3,50. Tienes un primero, un segundo, postre, el pan y la bebida. Eso es para llevar a 3,50.
Has escuchado bien.
¡3,50! El menú la más barato hecha que hemos encontrado en España, ¿verdad,
sí,
Laura?
Por lo menos para llevar, sí. 3,50. Menú con primero, segundo, postre y bebida. Es lo más llamativo, pero es que el que se toma allí in situ, como también nos ha contado, en el propio bar, son 7 euros y además te lo sirven, que eso también tiene su coste, la luz del establecimiento, el sueldo de los camareros. Bueno, pues ¿cuál es el secreto? ¿Son capaces de sacar beneficio con estos precios? Mira lo que nos dice Carlos.
Sí, porque nosotros compramos muchas cantidades. Nosotros tenemos un almacén propio, entonces compramos cantidades de todo. Entonces, cuando se encarece todo. Si tú compras cantidades y luego encima trabajas mucho, al final te queda beneficio. Porque yo cada menú de 7 euros me deja 3,50 de beneficio, que me deja el 50%.
O sea, que el secreto está en comprar los productos que luego se van a servir en cantidades industriales.
Claro.
Y, por supuesto, también la clave es llenar cada día el local. Por este punto de Parla pasan cada día al menos 300 comensales.
Y además nos contaba Carlos que solamente trabajan allí 3 camareros y 3 cocineros para ello, para atender a todas estas personas. Lo más llamativo también es que tienen hasta una treintena de platos para elegir en este menú, como nos ha contado, y además así de variado. Mira, vamos a escuchar algunas de las propuestas.
Los primeros, paella, judías verdes, alcachofas, guisantes, espárragos, seta con jamón, champi con jamón, saladilla rusa, callo con garbanzo, judías blancas.
Te he puesto el ejemplo, Cristina, para que veas que no son platos de sencillos, porque mira, callos con garbanzo, yo no sé qué, todo muy elaborado, ¿lo ves? Bueno, pues así hasta llegar a esos 30 platos.
Y si pensáis que este menú de 7 euros, si hablamos del menú in situ, es el más barato que podáis encontrar en España, estáis equivocados. Responde Carmen del bar Welling en Málaga. ¿Es su menú el más barato de España? ¿Cuánto cuesta?
Sí, 5 euros. Primer plato, segundo plato, el pan, la bebida y el postre, lo que es el menú entero.
Primero, segundo, postre, pan y bebida, 5 euros.
Toma ya.
¿Qué te parece? Bueno, pero es que Carmen nos contaba que no es el precio más barato que han tenido. Mira cuánto dice que costaba hace unos años su menú.
Bueno, yo lo he llegado a tener a 3 euros durante 8 años. Lo que es rentable es que la gente va donde hay un bar lleno, no donde hay un bar vacío. Entonces el beneficio a lo mejor lo saca, pues que lo a menú no le saca, pero le saca a la tapa con la cerveza, al que viene a tomarse a lo mejor una cervecita solo, cosas así.
Claro, el menú a ese precio es imposible que salga rentable, pero claro, ¿por qué tan barato entonces si no saca ningún beneficio? Pues mira lo que nos dice Carmen.
Mira, realmente pérdidas todos los días. ¿Qué pasa? Que nosotros somos un bar que hay dentro de un mercado municipal. Damos muchos desayunos y en el desayuno es donde le saco algo de beneficio. El menú realmente fue una iniciativa porque la gente estaba en crisis, no tenía dinero, van muchas personas mayores a comer, gente necesitada. Y yo pues lo hago para ayudar a la gente, realmente. Yo no le saco ganancia a los menús.
¡Qué barbaridad! Bueno, lo que sí que es claro, después de tu reportaje por toda España, Laura Rubio, es que a pesar de la inflación los menús resisten.
Resisten.
Que es verdad que habrás percibido que han subido su precio en torno a un euro aproximadamente en los últimos meses y que nos queda el futuro. Veremos si resisten o no a lo que está por venir.
A ver qué pasa. Nosotros nos vemos un poco mal a veces para encontrar menú por aquí a comer. ¿A que sí, Cristina?
A veces, a veces. Sí, esta música está de vuelta, es que está de vuelta Ana Samboal en La 13. Muy buenos días, Ana.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo estás? De guapa.
Pero muchas gracias.
¿Qué haces ya preparada y maquillada a estas horas de la mañana?
Bueno, ya sabes que los días de estreno son de locura, así que cuanto antes uno esté de punta en blanco, mejor.
Normalmente, he de confesar que nos encontramos aquí casi en bata y en zapatillas y hoy está ya de picos
y sin
largos.
Casi, si me apuras.
¿A qué hora es la cita?
A las 8:30 p.m. Cambia un poco la programación este fin de semana con respecto a la temporada pasada. Este año, el sábado, tenemos un informativo con claves para entender lo que está ocurriendo. Es un informativo largo de una hora en el que te espero, porque las notas de la semana no nos las podemos perder.
Ahí estaré con la cartilla de las notas.
Eso será de 8:30 a 9:30 y el domingo a las 8:30 el informativo y a las 9 Código Samboal, análisis en profundidad de la actualidad.
O sea, el Código Samboal, ¿qué horas tiene ahora el sábado y el domingo? Que yo me aclare.
El sábado, informativo con claves, de 8:30 a 9:30. El domingo, informativo de media hora, cortito, y después Código Samboal de 9 a 12.
Ajá, pero el informativo del sábado lo haces tú también.
Sí, ahí, sí. Y el del domingo.
Porque lo que la gente
aquí
quiere
hay
ver
doblete.
Es a Ana Samboal, claro, claro. Bueno, ¿y qué novedades nos trae la temporada?
Bueno, pues muchas. Por ejemplo, hay un debate en 13 por la mañana, debate de actualidad política de 2 horas que conducen Lucía Crespo y Marco Quiaza, El Cascabel, un clásico.
Pero eso es de lunes a viernes.
Sí,
el
sí,
de
lunes a viernes. Y los informativos, es una apuesta clara la de este año por la información, también por los deportes. Ya sabes que en 13 se ve el partidazo de COPE después del Cascabel de lunes a viernes.
Exactamente. Y el fin de semana, en principio, super películas y Ana Samboal.
Y la programación socio-religiosa, que es muy importante. Ya sabes que los domingos tenemos la Santa Misa en directo. Tenemos también un nuevo programa, Eméritos, que repasa la vida y la trayectoria de los cardenales y obispos más destacados de la historia de la Iglesia. Eso es una cita importante con nuestro público, que sabemos que le interesa y mucho ese tipo de información.
Uh-huh. Los viernes a las 9:30 p.m. regresa Misioneros por el Mundo, que a mí me encanta.
Efectivamente.
Que ahí me entero de montones de cosas y de reporterismo del más auténtico. Y esta semana en Samboal, ¿qué tenemos?
Pues vamos a estar muy pendientes de Ucrania, porque con los descubrimientos de las últimas horas ha sido terrible. Estará con nosotros el teniente general Pitark, estará también el general Jesús Argumosa. Tanto sábado como domingo nos van a explicar qué está ocurriendo, cómo se ha producido esa contraofensiva de Ucrania, en qué situación real se encuentra Putin. Y vamos a estar, sobre todo el domingo, muy pendientes de Londres, el final de este larguísimo funeral o duelo por la reina Isabel.
Bueno, y sobre
se va
todo
a convertir,
que viajan los reyes el propio
claro,
domingo.
Claro, en una gran concentración de poder mundial. O sea, Londres va a ser durante 24 horas la capital del mundo. Nos vamos a ocupar de quién está allí y por qué, a quién representa. Hablaremos con Fernando de Haro y con Ángel Espósito, que estarán allí en Londres, y vamos a ver cómo han blindado la capital, la seguridad, que es muy importante en una cita de estas características en las que todo el mundo está pendiente de lo que allí ocurre.
Bueno, es que esa ciudad en ese momento es un sueño para un terrorista, no te quiero ni contar.
¿Te acuerdas de la película?
No.
Operación Londres.
Ah, la hubo.
La vamos a ver.
Muy bien.
También la veremos en 13.
De Rosa Fucsia, si me preguntas cómo va a estrenarse Ana Samboal. Qué barbaridad, uno de los colores de moda. Está guapísima. Bienvenida.
Gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Cuando hablamos de ese pequeño comercio, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De qué porcentaje de la economía española? ¿De cuántos autónomos?
113% del PIB y da empleo a más de 3 millones de personas.
El telescopio James Webb de la NASA ha captado por primera vez un exoplaneta. ¿Qué supone esto para la comunidad científica?
Hasta 12 veces más grande que Júpiter.
El paso del tiempo hace que nuestra memoria disminuya su capacidad. ¿Es posible ralentizar este proceso?
Pues claro, mira.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No make up, make up. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo. Por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A lo mejor ha pasado como les ha ocurrido a muchos de nuestros oyentes, que se han quedado alucinados de que el Papa dijese que es moralmente aceptable enviar armas a Ucrania para que se defienda. Quiero decir que indudablemente esas armas son para matar gente. Quiero decir que seguro que hay muchos rusos que están sufriendo esta situación. Vamos a intentar entender qué ha ocurrido y para eso nada mejor que llamar a nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, miembro del Comité Ejecutivo de los Obispos. Muy buenos días, don Ginés.
Hola, Cristina, buenos días. Un saludo a todos.
Qué gusto saludarte porque parece igualmente. Que a veces recordamos esas palabras de Juan Pablo II, no hay guerra justa y esas continuas llamadas a la paz y no se entiende muy bien una cosa y otra.
Sí, bueno, muchas veces es fácil de entender mal las palabras del Papa y parece ser que en estas intervenciones que tiene a la vuelta de sus viajes en el avión, pero bueno, la pregunta es si es moral enviar armas a Ucrania, ¿no? Entonces el Papa en su intervención es muy claro, dice, es una cuestión política y enseguida dice, puede ser moralmente aceptada. Puede, yo quisiera subrayar el puede, pero él sigue insistiendo. Si se hace con las condiciones de moralidad, que son muchas, él reconoce que puede haber condiciones de moralidad que hagan que sea moral el dar armas, el enviar armas, en este caso a Ucrania. Y yo creo que aquí el Papa no se separa nada, para nada, de lo que ha sido la doctrina social de la Iglesia. Yo he encontrado un documento del año 94 de ya el extinto Pontificio Consejo Justicia y Paz sobre el comercio de las armas, donde dice esto mismo que dice el Papa. Y podrán preguntarse algunos, bueno, ¿y cuáles son esas condiciones que deben ser muchas de moralidad? Yo creo que el Papa, en ese estilo coloquial, ya dice, bueno, defenderse es lícito. Defender a la patria es lícito, es más, es una expresión de amor a la patria. El que ama, defiende, dice el Papa. ¿Y cuáles son estas causas de que harían moral un envío de armas? Pues el derecho a la defensa. No sería moral acumular armas, por tanto, una condición es que solo se utilicen las armas estrictamente necesarias. La no acumulación o la no transmisión de estas armas. Es decir, las condiciones pueden ser muy grandes.
Bueno, y de hecho le dice al traficante de armas, y estoy pensando en las naciones que lo han hecho por negocio, ¿no? Es inmoral si se hace o para provocar más guerra.
Eso es.
O para hacer negocio o para desechar las armas que ya no necesito.
No necesita. Eso lo dice en el avión, a renglón seguido dice esto, pero puede ser inmoral si se hace con otra intención. Por tanto, el Papa lo que termina diciendo, la medida de la moralidad está en la intención con la que se hace. Es decir, no puedo cruzarme de brazos cuando veo que están matando a mis hijos, a mis padres, a mi familia, que están destruyendo mi pueblo. Por eso vamos un poco al tema de la autodefensa, ¿no? Que yo creo que la moral de la Iglesia siempre ha mantenido, uno tiene derecho a defenderse, a autodefenderse, ¿no? Después ya entraremos en otros temas de la guerra justa, si hay una guerra justa, y mucho más si en un caso como este ha habido una agresión externa, ¿no? Pero bueno, yo creo que como hay que entender las palabras del Papa es en la medida en la intencionalidad está la medida de la moralidad o no moralidad. Por tanto, el Papa no dice que es moralmente aceptado. Puede, si se dan una serie de condiciones, pero lo más seguro es que en muchos casos sea inmoral por otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces, el Papa, yo creo que se mueve en la más estricta moral tradicional de la Iglesia. Enseguida se habla del diálogo con Rusia y dice que hay que dialogar, que aunque no entiende esa agresión, pero hay que dialogar, e incluso utiliza una expresión que gesticula, si ves el vídeo, en la que dice, aunque huela mal, hay que hay que
negociar, ¿no? Y hay que dialogar y hay que buscar una solución dialogada. Ojo, los matices, ¿dónde lo ha dicho? Lo ha dicho en mitad de una conversación en la que, de hecho, movía el diálogo con Rusia. Y ojo los titulares, porque hay quien realmente ha sido en este punto muy injusto con el Papa Francisco. Don Ginés García Beltrán, que te deseamos que el curso vaya muy bien y que estés a pleno meter.
Muchas gracias, muchas gracias. Buena semana para todos, Cristina. Que paséis una buena semana.
Hasta gracias por ayudarnos siempre. Un abrazo gracias, muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Y nos vamos al cine, que yo vi el otro día una de las recomendaciones de Teresa Ecobo, El acusado, y me parece fascinante. Para los que queréis entrar en el debate Me Too, el tema del no es no, hasta qué punto las cosas pueden ser tan rotundamente condenadas por la ley, interesante.
Esta es la película que no tenía final.
Bueno, de hecho lo tiene, pero deja ahí el debate abierto, sí. Claro. Sí, muy interesante. Pero bueno, no deja de ser una película bastante cultureta, ¿no, Teresa?
Sí, efectivamente, es una película, no cultureta, no vamos a decir eso para que la gente no piense que es, pero sí es para un público más exigente, un público que tiene un estómago
que
más
te hace,
amplio.
No, y que te hace pensar ahí todo el rato, sí, pensando, que yo me quedé agotada, ¿eh?
Eso sí, te agota, porque y además que te pones tanto en una situación como en otra, te agotas justo
sí.
Te puedes poner tanto como de víctima no, como
vas,
de la persona
y que vas de una a otra, de una a otra.
Efectivamente, así es, El acusado, no os la perdáis si tenéis tiempo o cuando se estrene en plataformas. Es una buena opción para dos horas de reflexión y también de mucha intriga, porque sobre todo es una película de intriga.
Pero ahora vamos a la vida padre, ¿no?
Vamos al humor, porque el cine español nos presenta una de las grandes propuestas de esta temporada. Se titula La vida padre y es una comedia dramática deliciosa, una cinta protagonizada por Carra Elejalde y Enrique Auker, de la que os hablo ahora y suena así.
¿Te conozco?
Que soy Miquel.
Tengo un crío que se llama igual.
¿Pero qué soy yo?
Tú no eres, tienes 7 años.
Tiene una laguna mental de más de 30 años.
Está loco.
Loco no, pero está ido. Pues como familiar más cercano te va a tocar hacerte cargo de él.
¿Perdona?
Perdona, esto es lo que dice Enrique Auker en el papel de Miquel, el protagonista de esta película, protagonizada por Enrique Auker. Pues nos vamos a encontrar con un chico que es un chef estupendo, maravilloso, que está a punto de conseguir su estrella Michelin como gran cocinero vasco, pero va a tener la especial mala suerte de encontrarse con un padre que él pensaba que había desaparecido y ahora se lo encuentra, que es el personaje de Carra Elejalde, que tiene la mente disturbada, o sea, es decir, tiene una enfermedad mental en la que está él pues 30 años para atrás y tiene que encargarse de él, tiene que encargarse del padre, tiene que intentar conseguir su estrella Michelin y de lo que supone pues todo el mundo de la alta cocina, el mundo de las relaciones paterno-filiales, que es lo más maravilloso de la cinta y lo que es hacer comedia, pues de esto es lo que va esta película, que desde luego es una apuesta segura. Ya veis la portada, ya sabéis lo que os espera y eso es lo que vais a tener.
Ay,
al final.
Me encantaría verla con mi padre. Me encantaría.
Estas son las típicas que ves con la familia y que te entretienen muchísimo, te ríes y son, pues eso, para ir con mi familia al cine y mola guay. Mola.
Totalmente.
Comedia y no romántica, que es importante.
No, ¿cómo sois? ¿Cómo sois? Bueno, ahora propongo un thriller dramático. Es una película que nos llega desde Guatemala. Hablamos de ella porque estuvo en el Festival de Cine de Málaga. Se llama Cadejo Blanco. Es una de las pocas cintas.
Cadejo Blanco. Que no sabemos ni lo que es. Yo no sé lo que es un cadejo.
Pues
¿no?
Es una figura mitológica que supuestamente es como una especie de perro que te acompaña cuando tú estás medio mal y te lleva al buen camino. También te puede llevar al malo, pero bueno, cuando vemos la película entendemos un poquito más de esta figura mitológica que existe en Guatemala. Nos estamos enfrentando a una película que ha tenido muchísimo éxito, que cuenta con muchas nominaciones. Suena así y ahora os cuento más. Cadejo Blanco.
Es que no vino a dormir anoche.
¿Y ya la llamaste?
Sí, pero no me contesta.
Vaya a su casa, sigan llamándole a su celular y vamos a esperar lo mejor.
Solo es esperar, que tengo que decir algo importante.
Cabejo Blanco tiene un título realmente sorprendente para todos, pero es un peliculón. Esto es lo que tengo que decir, es una apuesta segura para la gente que le guste el cine social, para los que les gusta el thriller. Está protagonizada por una chica que tiene una especial predilección por su hermana, ella se llama Sara, y después de una noche de marcha, su hermana no aparece al día siguiente. Ella emprende una búsqueda para encontrarla y esto le va a llevar a introducirse en las maras guatemaltecas, cómo funcionan, cómo es la violencia que ejercen, cómo desaparece la gente. En esa parte es como muy descriptiva y muy interesante.
¿Y es para muy desagradable? Porque eso
no, no es desagradable.
Porque
pero
yo
sí,
lo de los narcos a veces me ha puesto a punto de morir.
A mí, yo los narcos no lo aguanto, porque además es como me parece, porque además yo siempre me pongo en el lado de la gente que está, que es capaz, que luego muere, o sea, que consume, o sea, yo los narcos no lo aguanto. En cambio, lo de las maras, en este caso, te hace entender, ¿no?, la pobreza de la que salen estas personas, porque al final la mara es una familia, que es una necesidad del ser humano. O sea, al final todo el mundo tiene necesidad de comer, de vivir, pero también tener un entorno afectivo, y eso también lo pueden hacer las maras cuando uno está totalmente desprovisto de un entorno afectivo, y esto también está muy bien. O sea, que es un thriller, o sea, es una chica que busca a su hermana, pero luego tiene esta parte social y de viajar a Guatemala, esta parte de Guatemala, que tiene todo su interés y que no se había mostrado en el cine, y tampoco tenemos muchas posibilidades de ver cine guatemalteco, así que ahí queda esa propuesta. Y acabamos con una propuesta para todo el mundo mundial, menos para Cristina. Queda hecho eso ya.
Ah, que son dibujos.
Ya, porque son dibujos, efectivamente, son dibujos animados. Se titula Hogar a la Deriva.
¿Tú
las
no
dos
te rías que a ti te parece lo mismo?
No, yo lo sigo llamando dibujos animados.
Claro, es que yo lo hago por fastidiar.
Estamos hablando de una película anime, es decir, anime, animación japonesa, que se estrena en plataformas, en este caso en Netflix. Se titula Hogar a la Deriva, como he dicho, y nos presenta a unos niños que han tenido una infancia en unos edificios de protección oficial, que va a ser derruido, y en un viaje que hacen a ese edificio antes de que lo eliminen, pues va a pasar una cosa mágica que les va a dejar en ese edificio sin la posibilidad de volver a su entorno real, a sus familias y demás. Y entonces vamos a ver cómo se apañan ellos en ese edificio ahora y todo lo que van a hacer para intentar volver a su realidad. Es una peli fantástica que sobre todo va a gustar a los amantes del cine anime. Y por último quedan las propuestas de 13 Televisión, como no. Hoy, por la tarde, a las 3 de la tarde, un peliculón protagonizado por el hombre de la temporada, George Clooney. Hombre. La Tormenta Perfecta, a las 3 de la tarde. Después, Volcano, una de estas de virus, un volcán en erupción. Bueno, catástrofes de todo. A las 5 de la tarde. Luego, Duelo en Silver Creek, a las 6 y media. A las 9 y media,
esta
Último Patriota. Esta es para
Steven.
Ti. A mí, luego para mí, La Roca a las 10
también.
Y media, y Sol Naciente a las 12 y media de la noche. Mañana domingo, Viva el Cine Español, con dos películas muy buenas a las 3 de la tarde. El Padre Coplillas, que es súper entrañable y comedia total. A las 5 menos 20, El Emigrante. Y otras películas a las 7 menos cuarto, como Le Seguían Llamando Trinidad, que es la segunda parte. Y a las 12, Peliculón, de Leonardo DiCaprio, de en la mano de Christopher Nolan, con Origen, a las 12 de la noche.
Teresa Como, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Y recta final. Ya están aquí todos, también se incorpora Paulette.
Hola, hola. Bueno, pues vamos a hablar, si os parece, vamos a escuchar a una persona. Se llama Ricard Artigas. Él es el gerente de Textil Olius. Puede que a muchos nos suene, pero no. Es una empresa afincada en Lérida que se ha encargado de fabricar.
Estos son los que han hecho la enorme alfombra que va a presidir todo el cortejo funeral de Londres en la abadía de Westminster, que la han hecho catalanes, españoles, tela.
Ahí está, Textil Olius, la alfombra está también en la capilla ardiente. ¿Cómo es esta pieza? Pues lo escuchamos.
La alfombra es un fieltro de lana. Esto quiere decir que no es un tejido tradicional, es lo que se llama un no tejido. No hay hilo, sino que las fibras se consolidan mediante una propiedad que tiene la lana, que es de enfeltrarse. Si la sometes a fricción, temperatura y humedad, pues se unen las fibras con otras. En este caso, pues se trata de un fieltro de unos 6 milímetros de espesor, de mucha densidad, de mucha dureza, con un color hecho a medida, desarrollado en nuestro laboratorio de tintura, que es un color más bien burdeos.
Un color burdeos, decía, que le da un toque noble.
Bueno, y que ha sido el motivo último del contrato, el magnífico color que ha logrado esta empresa catalana en un tejido, pues, perecedero, pero absolutamente resistente y que demuestra que nuestra industria es de primer orden.
¿Y esto cuánto mide?
250 metros. ¡Ala! Le preguntamos a Ricard, ¿cuándo le habían hecho el encargo? No pueden decirlo por cuestiones de confidencialidad. Dice que desataría rumores que no vienen al caso.
Fíjate qué cosas. Bueno, hoy hay que recordar, por cierto, aparte de nuestras redes sociales habituales, en WhatsApp el 666-554000, que estamos en Instagram, ¡olé! En arroba fin de semana cope, igual que
nos hemos estrenado.
Arroba Instagram, no, ¿cómo se dice?
Arroba fin de semana cope en Instagram.
Arroba fin de semana cope.
Que estamos teniendo una cantidad de seguidores.
Que os esperamos
que
a todos.
Por favor. Sí. Y muchas fotitos que vamos a colgar, ¿eh? Que y, estamos a tope.
Por cierto, que hoy se está hablando mucho en redes, en WhatsApp, en todo, del tema de la tertulia, mira.
No me parece lógico lo de 7 de la mañana a 7 de la tarde. De esa manera no se van a conocer ni los hijos a los padres, ni los padres a los hijos. Es absurdo.
Sí, que no se van a conocer. Está bien visto, está bien visto. Que nos vamos a despedir. Hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias, con todos los temas, con todo el entretenimiento, con toda la novedad. Hemos hecho el programa Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla, y habrás notado Laura Rubio, que se ha vuelto a incorporar a nuestro equipo. El control era de Cinta Molina, el central de Orihuela, y Cristina López Schlichting te dice adiós, España. A teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Esto no es terrorismo, es justicia.
Usted conoce la roca, se fugó de allí. Tal vez sea la única oportunidad que tenga aquella gente.
Yo puedo desarmar los cohetes, pero necesito su ayuda y la necesito ahora.
Bienvenidos a la roca.
Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, La Roca, estreno en 13, y después Sol Naciente, el sábado por la noche en 13.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Para los frigoríficos conectados, Haier, tus alimentos son algo extraordinario. Se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Además, hasta el 9 de octubre, 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés por la compra de cualquier frigorífico Haier en promoción.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Frigoríficos conectados Haier en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Salir de ti mismo y ver el trabajo, otros carismas, otras misiones que son distintas.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Un día sí y otro también hablamos de las diferencias que hay en el seno del gobierno entre sus dos socios, el PSOE y Podemos. La última ha sido con motivo de una votación en el Congreso sobre el ingreso de nuevos países en la OTAN. Nos parece una mala noticia que los dos socios estén enfrentados, y lo es. Pero cuando el PSOE de Sánchez se enfrenta a Podemos, parece recuperarse la distinción entre las dos izquierdas que hay en España. El PSOE era un partido socialdemócrata, un partido de izquierda clásica que, en principio, luchaba por la igualdad y la defensa de los más desfavorecidos. Y Podemos es el típico partido de izquierda identitaria. La izquierda identitaria es Podemos, es Bildu y es Esquerra Republicana de Cataluña. Para esos partidos lo que cuenta es la autodeterminación, la independencia de Cataluña o del País Vasco o la autodeterminación personal. En la cuestión de la autodeterminación personal, esa izquierda identitaria conecta con algunos jóvenes preocupados por su identidad sexual o su identidad racial. Esos jóvenes están tan preocupados por la construcción de su identidad que es lo único que les interesa de la política. Y por eso este tema se ha convertido en el centro de la agenda de esa izquierda identitaria contemporánea. En un determinado momento, después del 68, la izquierda, en lugar de defender a los trabajadores, se dedicó a defender solo a algunos grupos. La cuestión ahora es hasta qué punto se ha podemizado también el PSOE.